Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estamos en el ecuador del programa. Gracias por estar ahí, por vencer al sueño, por acompañarte de la radio mientras trabajas. Enseguida vamos a abrir el expediente del asesino de Río Verde. Un asesino en serie que mató en Estados Unidos al menos a 49 mujeres. Para ello está en el estudio nuestro amigo, vuestro amigo, mi amigo, Miguel Ángel Almodóvar. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Antes de abrir el expediente de este asesino, quiero abordarte con otro asunto bien diferente. En tu calidad de investigador y escritor, acabas de publicar una nueva edición de tu libro, La última cena de Él quiero que hablemos. Miguel, ¿se puede saber, se puede intuir lo que comieron Jesús y sus discípulos en la última cena?
Yo creo que a estas alturas no se puede intuir, se sabe perfectamente lo que comieron, sobre todo después de la inestimable aportación que hizo Benedicto XVI un par de años antes de su abdicación con ese maravilloso libro Jesús de Nazaret.
Aunque luego entraremos en detalle, ¿cuáles serían los criterios para hacer una hipótesis sobre lo que se cenó esa noche?
Es una cena absolutamente ritual, la cena de Pascua de los judíos, el Seder de Pesaj, en la que todo, absolutamente todo, tiene que ver con la salida de Egipto ordenada por su Dios, por Yahvé.
Almodóvar, ¿por qué siempre se ha dicho que el pan ácimo y el vino fueron los únicos componentes de esa cena?
Bueno, porque son evidentemente lo más importante para un cristiano. Lo sustancial de aquella cena no es que había entrante o que había de postre, ¿no?, como hoy lo diríamos, sino que ahí se instituye. Hay dos acontecimientos en esa cena. Primero, que Jesús anuncia que uno de los que le siguen, nunca se habla de apóstoles en los evangelios, uno de ellos le va a traicionar. En segundo lugar, la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es la base, el eje sobre el que se sustenta la religión cristiana. Evidentemente, pues los apóstoles ya no le prestaron atención al resto de las cosas que habían comido y bebido.
Esta semana, antes del programa, comentando, en fin, como mi círculo más íntimo, que iba a hablar contigo de la última cena, que íbamos a ver el menú de la última cena de Jesús. Sí. Y me decían, ¿cómo es posible que se pueda saber eso? Claro, yo a partir de ahí, bueno, porque ya he tenido oportunidad, soy un privilegiado de tener tu libro antes, y además por propio sentido común, es decir, hay que pensar, por ejemplo, en la estacionalidad, en el momento del año en el que se produce la zona geográfica. Por tanto, sí, estamos hablando de productos que deben estar cercanos, la celebración que se está viviendo. Debo entender que a la hora de establecer una hipótesis sobre estos componentes de la cena, ¿debemos pensar en estos parámetros?
Sin duda, y en estos y en los rituales, porque es evidente que esa cena siempre empieza con una ensalada de hierbas amargas. Sabemos que en la época lo hacían más en salmuera, una cosa dura que siempre tenía rabanitos picantes, esto es absolutamente fundamental, que lo sabía, y luego pues las verduras de la época, siempre son berros, etcétera, verduras que amargan, porque eso, y digamos la salinidad también de esta salmuera, evoca las lágrimas vertidas por el pueblo de Israel en su cautiverio en Egipto. Luego siempre había peces, es decir, pesca de agua dulce. El río Jordán y el mar de Galilea es donde se desarrolla, digamos, la mayor parte de la vida pública de Jesús. Sus primeros apóstoles, sus primeros seguidores son pescadores. María de Magdala probablemente era pescadera. En Magdala nadie se dedicaba a otra cosa nada más que a la pesca y a la venta de pescado. Y luego la cuestión fundamental, no me voy a saltar un plato y voy a ir al postre, siempre se acaba con el jaroset. El jaroset es un, digamos, pues frutos secos picados con miel y mezclado con un poquito, una especie de engrudo, que ese engrudo siempre evoca los ladrillos que los judíos construían en Egipto durante ese cuarto iberio. En medio tendríamos el cordero. Yo estoy convencido a estas alturas de que no hubo cordero, como muy bien explica Benedicto XVI, dándole la razón precisamente uno de los evangelistas a Juan. Esa cena no se celebró en la Pascua, sino la víspera de la Pascua. Entonces no había carnicerías para comprar el cordero, había que comprarlo en el templo, sacrificado ritualmente. Luego, la noche que se produce esa cena que conocemos como la última cena, es la víspera y, por lo tanto, en el templo están matando a los corderos, todavía no se pueden comer.
Bueno, el libro es una gozada, es decir, un libro súper lujoso además, con fotografías increíbles, la aplicación de lo que cenaron y de esas comidas con recetas concretas, con cocineros, con estrellas Michelin, lo que se bebió esa noche, en una pasada, la última cena, trabajo de investigación de Miguel Ángel Almodóvar. Te doy mi más cordial enhorabuena, Miguel, porque ha sido un trabajo realmente alucinante y de un interés total. Y en estos días, desde luego, echarse ese libro a la cara nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas. Bueno, hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida abrimos el expediente de Gary Lyon Ridgway. Recuerda, la última cena, trabajo de investigación de este prestigioso tipo que se llama Miguel Ángel Almodóvar.
Gracias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú. Tú y tú and you, you pass you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
El protagonista de esta noche, nuestra hora negra, está considerado uno de los mayores y sádicos asesinos en serie de la historia criminal de los Estados Unidos. Se llamaba Gary Lyon Ridgway y fue conocido como The Green River Killer, el asesino del Río Verde. Tras su detención y juicio, se le encontró culpable de haber asesinado a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 71. Hijo de una mujer extremadamente cruel que le odiaba y que maltrataba sin misericordia, desarrolló desde la infancia un odio compulsivo hacia las mujeres en general, que le llevaba a usarlas como meros objetos de placer para después darles muerte sádicamente. A pesar de ello, se casó 3 veces, tuvo un hijo y se convirtió en pastor de la iglesia pentecostal. Aparecía ante la comunidad como un hombre tranquilo, humilde y bondadoso, pero en paralelo mantenía una doble vida de asesino despiadado de prostitutas y de cazador, siempre al acecho de posibles víctimas. Miguel Ángel Almodóvar, vamos a abrir este expediente.
Duro hoy.
¿Cómo es posible que este hombre pudiera matar a un elevadísimo número de mujeres y durante muchos años sin ser detenido?
Pues las razones son varias, fundamentalmente porque, para empezar, todas sus víctimas, como decías, eran prostitutas, mujeres de vida, prostitutas jóvenes, mujeres desarraigadas, con abandono familiar, con vidas marginales. Que él, el asesino, sabía que no tenían detrás una familia preocupada por ellas, en consecuencia interesada en denunciar inmediatamente la desaparición. Esa es una de las primeras razones. Además, fue siempre un asesino extremadamente frío y muy, muy escrupuloso. Ataba todos los cabos, limpiaba huellas, dejaba, y esto es muy importante, lo veremos en el relato, solía dejar pistas falsas para confundir a la policía. Era un auténtico experto, y lo más importante, a lo mejor, es que era un tipo que realmente, yo creo que en cierto modo no sabía quién era. Era pues uno de esos grandes actores que ha habido varios en Estados Unidos, Marlon Brando, Paul Newman, esos actores que hicieron pues el método Stanislavski, el Actor Studio famoso, en el que el actor se mete tan profundamente en el personaje que realmente se desdobla. O sea, el actor, en este caso el asesino, no finge que tiene emociones, sino que realmente se mete en las emociones y en el pensamiento del personaje. Por decirlo de una manera elemental y aplicado a este individuo en cuestión, cuando Gary Radway daba el salto del papel, por ejemplo, en su momento de caritativo pastor pentecostal, al de asesino sin escrúpulos, no interpretaba o se hacía pasar por el otro, sino que realmente era el otro.
O sea, si lo entiendo bien, es como un caso de doble personalidad, pero no psicópata, sino concienzudamente entrenada, ¿no?
Perfecto, perfecto. Esa, yo creo que sería un excelente resumen así en un solo trazo.
Bueno, si te parece bien, Miguel, vamos a recorrer la vida de este asesino sin escrúpulos, empezando por su infancia, que como en otros muchos casos, se encuentran parte de los porqués de su trayectoria criminal, ¿verdad?
Sí, Gary Radway nació en Salt Lake City, capital del estado estadounidense de Utah, el estado, como todo el mundo sabe, mormón por excelencia. Nació el 18 de febrero de 1949, es decir, para que los oyentes se sitúen, en este momento tienen un año más que yo. Porque, bueno, en fin, a lo mejor no debía decirlo, pero sigue vivo. Era hijo de Mary Rita Steinman y de Thomas Newton. Fue el segundo hijo de un total de tres. A él le criaron en una pequeña localidad del estado de Washington, y se sabe que su madre era sumamente estricta, que le mantenía bajo dominio férreo, no solo a él, sino a todos los integrantes de la familia, pero muy especialmente a él, con quien siempre se mostró especialmente cruel, despiadada, despreciativa. Por testimonios familiares más o menos cercanos, sabemos que jamás demostró el menor afecto por ese hijo, por Gary, que constantemente le gritaba a su esposo.
Y curiosamente, como en muchísimos casos de asesinos en serie, de niño se orinaba en la cama y se mostraba especialmente cruel con los animales.
Sí, curiosamente, y como en algún caso hemos comentado, estos son ya dos datos que desde hace tiempo el FBI, en su oficina esta que conocemos a través de las series también de Quantico, donde se hacen los perfiles de los asesinos seriales, estos son dos datos que siempre se manejan a la hora de hacer un perfil. Evidentemente, no todos los niños que se han orinado en la cama o que han torturado animalitos de pequeños van a devenir en asesinos, pero sí que es una constante en los asesinos. Gary se hizo pis en la cama hasta los 13 años, y su madre, pues contra lo que haría cualquier madre sensata, pues lo pregonaba en público, le avergonzaba inmediatamente, pues si estaba en una circunstancia, pues le cogía, le llevaba, le duchaba, en fin, para que todo el mundo viviera aquello, y sobre todo el niño lo sintiera como una ignominia. Y en cuanto a él, en cuanto a Ari, su crueldad a los animales, sí se sabe, se tiene constancia de que siendo niño ahorcó lentamente a un gato, es decir, esperó y esperó, esperó hasta que el gato murió, quitándole la vida y disfrutando sádicamente de ello.
Y ello en buena parte por el odio que iba desarrollando hacia su madre. Esa sería solo la mitad del conflicto, porque parece que en realidad lo que sucedió es que Gary desarrolló un fuerte complejo de Edipo, es decir, deseos amorosos y al mismo tiempo hostiles hacia su madre.
Sí, esto suena muy freudiano, pero realmente es así. Al tiempo que odiaba profundamente a esa madre hostil, esa madre que le ridiculizaba, pues se sentía, parece, atraído sexualmente por ella, de lo que luego habría muchísimas muestras y estudios psicológicos. También es importante en este punto hablar de la conducta siempre verdaderamente incoherente de la madre. Era una mujer que manifestaba sentimientos religiosos muy profundos, acudía regularmente al templo, pero que en rapto de ira era capaz de romperle un plato en la cabeza a su esposo, al padre Gary, y que, y esto sí que le marca definitivamente, al que posteriormente se convertirá en un asesino serial, ella, mujer piadosa, mujer observadora, de la moral más estricta, luego se vestía de una manera extremadamente provocadora en aquella época, pues como solo se vestían las prostitutas. Esto es lo que, en el fondo, parece que determina una forma de actuar posterior en Gary, que convierte a las prostitutas en su objetivo, como ocurre con su madre. De un lado la desea o las deseaba a estas mujeres sexualmente, y de otro las despreciaba, le provocaban ira, le provocaban espanto. Vamos en este punto a escuchar, si te parece, a la agente de investigación Matt Haney.
A ello.
Eran las víctimas perfectas. Se subían en el coche y lo hacían con discreción porque no querían que las descubriese algún policía de la secreta que podría estar observando. No querían que las descubriese la patrulla de la policía que vigilaba la zona. Por eso, como las víctimas actuaban siempre así, se convertían en blancos fáciles.
Por otra parte, no fue ni de lejos un alumno brillante y tenía un cociente intelectual bajo. Además, padecía dislexia, que en aquella época no se trataba. De manera que su rendimiento académico siempre fue muy pobre y tuvo que repetir varios cursos y era objeto de burla continua por parte de sus compañeros.
Sí, conociendo ese contexto, sorprende menos que con 16 años fuera capaz de llevarse a un niño de 6 al bosque cercano a la población en la que vivía para apuñalarlo en las costillas y luego, según contó años más tarde la víctima, alejándose con grandes risas y celebrando su hazaña, diciendo: siempre me he preguntado cómo sería, qué se sentiría al matar a alguien.
Con todo, Gary consiguió graduarse, se enroló en la marina y se casó con quien había sido su novia del colegio, Claudia Barrows. Pero el matrimonio, en lugar de centrarle, parece que le desquició.
Sí, porque el servicio en las Fuerzas Armadas, pues aparte de la dureza, pues lógicamente tenía todas las tentaciones inherentes pues de la época de los marinos que llegaban a los puertos, en fin, con toda la leyenda que en cierto modo pues tiene bastante de verdad. El caso es que él empezó con sus compañeros a frecuentar casas de prostitución y ahí empieza lo grave, contrae una enfermedad pues, bastante seria, una enfermedad venérea que es la gonorrea, y le saben también, porque esto le perdurará por siempre, verrugas genitales. Como suele ocurrir en estas mentes, en lugar de culparse a sí mismo por una conducta absolutamente inapropiada, era un hombre casado que estaba acudiendo a burdeles, pues culpa a las prostitutas que le han contagiado esta enfermedad. Con ello se incrementa lógicamente el odio que siempre tienen las mujeres, pues ya se mezcla con el desprecio. El desprecio también ligado a su infancia, porque el padre abominaba y continuamente hablaba pestes de las prostitutas, sobre todo porque, como hemos dicho, su esposa, la madre de Gary, pues se vestía un poco en esa línea. Gary entonces estaba en Vietnam, supongo que por el cine, el que también se cuenta en tu programa, Adolfo, la gente sabe el ambiente que había en aquellos lugares durante la guerra de Vietnam, en cuanto a prostitución, en cuanto a droga. Pues evidentemente Gary seguía su particular lucha o papel en Vietnam, y su esposa parece que empezó a suplir su ausencia con otros hombres, y el matrimonio definitivamente se rompió a los 2 años.
Y más odio hacia las mujeres, lo que sorprendentemente no impidió a Gary casarse por segunda vez y además, Miguel, seguir frecuentando el trato con prostitutas.
Sí, no solamente eso, quiero decir, empezó a reproducir comportamientos típicos de la madre, pese que esta enfermedad venérea, la gonorrea y las verrugas genitales, pues hombre, siempre eran un freno, pues siguió manteniendo, y a pesar de que el matrimonio pues parecía que iba razonablemente bien, seguía manteniendo relaciones sexuales con su esposa Marcia, pero a la que, bueno, parece que el nivel de exigencia era bastante alto, y además pues tenía relaciones casi constantes con prostitutas. Pero al mismo tiempo, por eso digo, hay un gran paralelismo con la historia de la madre, pues se hizo prácticamente pues fanático de la iglesia pentecostal. Lloraba en los sermones de la iglesia, era algo verdaderamente espectacular. En fin, la comunidad le contemplaba francamente asombrada. Luego, cuando llegaba a casa, pues insistía y prácticamente le repetía palabra por palabra a su esposa Marcia lo que había dicho el pastor. Le obligaba a leer la Biblia, la leían en conjunto, la leían, es algo pues también bastante típico de esa España más, de esa Norteamérica más o menos profunda, la lectura común en voz alta de la Biblia, de determinados pasajes, etcétera, y eso pues lo compaginaba perfectamente pues con una actividad que era contraria, y al mismo tiempo pues iba con prostitutas, volvía quizá arrepentido, pues hablaba con los vecinos, tocaba en sus puertas, les llamaba a convertirse a la fe pentecostal.
A todo esto, la madre tiránica y maltratadora seguía viva, de manera que elegía la ropa para su hijo, se entrometía constantemente en la vida del matrimonio, intentaba controlar la economía familiar del matrimonio y les acusaba de no cuidar bien al hijo que Gary y Marcia, que habían tenido, un niño pequeño, su nombre era, y supongo que sigue siendo, Matthew.
Matthew, sí. La situación, la verdad es que, oído así, se antoja, y supongo que así le parecerá a los oyentes, bastante surrealista esta situación familiar. Pero además, a todo eso se añadió que Marcia, que había cogido mucho peso, se había puesto muy gorda, pues se hizo una de las primeras, yo creo, de las pioneras cirugías abdominales para adelgazar, le funcionó muy bien. Y en muy poco tiempo, pues adelgazó mucho, bueno, consiguió tener un tipo envidiable, con lo cual, pues bueno, empezó a llamar la atención, lógicamente, pues a captar la atención de hombres que se cruzaban con su camino. Esto llevó a Gary a una situación obsesiva de exigirle prestaciones sexuales. Ella confesó posteriormente hasta 6 veces al día, en fin, algo verdaderamente paranoide, pero incluso le pedía a su esposa mantener relaciones sexuales en lugares públicos. Esto lo excitaba, pues parques o cines, en fin. La cuestión es que todo esto no fue suficiente y en un delirio de celos pues intentó ahorcar a su mujer, a Marcia, lo cual, como es lógico suponer, y no podía ser de otra forma, pues acabó con el divorcio.
Vamos a escuchar al Jeff Byrd, es uno de los investigadores del caso. Estamos contando, como cada noche de viernes, una historia real de un individuo, además, que aún continúa vivo. Vamos a escuchar a Jeff Byrd, uno de los investigadores del caso.
Tenía la costumbre de acercarse sigilosamente por detrás y asustarla. Parece ser que en algunas ocasiones sus jugueteos preliminares consistían en estrangularla, como él decía. La agarraba por el cuello y lo oprimía para cortarle la respiración.
Un momento también decisivo en la vida siniestra de Gary Ridway, porque fue precisamente tras la ruptura matrimonial cuando se implicó en Padres sin Pareja, una organización dedicada a ayudar a madres solteras, donde en 1985 conoció a la que se convertiría en su tercera esposa, Judith Mawson, quien, a diferencia de Marcia, congenió inmediatamente con la madre posesiva de Gary. Así empezó una etapa feliz, en la que el homicida compulsivo llevaba a cabo su siniestra doble vida, compatibilizando una muy ordenada vida familiar con el asesinato de prostitutas. Miguel, ¿cuál era el modus operandi de Gary y cómo es posible que todo le saliera tan bien y durante tanto tiempo?
Pues en general él contrataba los servicios de prostitutas callejeras desde el coche, para mantener relaciones o en su casa, en un bosque cercano, en el propio coche, según fuera la circunstancia de cada caso. Para empezar, siempre él empezaba mostrándole a estas mujeres el retrato de su hijo, de Matthew, les explicaba pues lo que para él significaba. Esto lógicamente pues daba confianza a estas mujeres, pues un padre de familia probablemente con una vida sexual frustrada con su esposa, que requería unos servicios profesionales, pero que era un buen hombre, que era un hombre de vida ordenada. Durante cuando las convencía y todo esto, pues estaba palabrado, las llevaba a alguno de estos lugares, su casa, el bosque o el coche o camión, que tenía una camioneta, un van, que decían los norteamericanos, y él siempre procuraba que en el acto sexual situarse detrás de la mujer para que cuando intentara reaccionar, pues estrangularla sin posibilidad de defenderse. Además, según el testimonio de algunas de las supervivientes, él siempre les decía que si estaban tranquilas, se callaban, no gritaban, dejaban de forcejear, las soltaría y las dejaría marchar. Lógicamente esto lo único que hizo en la mayoría de los casos fue que aquellas pobres mujeres aceptaran y murieran inmediatamente. Mike Carbot, curiosamente es un periodista que en esta época es pues, local de la zona del estado de Washington, este pequeño pueblo que siguió el caso.
Convencía fácilmente a cualquiera para que entrase en la casa donde tuvieron lugar los crímenes, simplemente diciendo: esta es la habitación de mi hijo y estos sus juguetes. ¿Cómo alguien que tiene un hijo puede hacerme daño? Eso demuestra lo listo que era. Era capaz de usar a su hijo como una coartada para asegurarle a las víctimas que era inofensivo, que no les haría daño.
Esta noche hemos abierto el expediente del asesino en serie Gary Ridgway, conocido en América como el asesino del Río Verde. Una vez cometido el asesinato en cuestión, ¿qué es lo que ocurría?
Pues Gary Ridgway cogía el cadáver de su víctima una vez que había acabado con su vida, generalmente de noche, conducía en el coche o en el camión, según se hubiera producido la circunstancia, hasta un lugar apartado, dejaba el cuerpo y él se alejaba con el vehículo para cerciorarse de que nadie le había visto, vigilado durante un tiempo desde alguna posición que pudiera observar si había movimientos, si se acercaba algún coche. Cuando estaba finalmente convencido de que no había miradas indiscretas o si alguien se acercaba, porque lógicamente él había dejado el cadáver, pues había algún campesino, en fin, alguien de alguna granja que se había acercado por allí. Una vez que él constataba que nadie se había percibido del hecho, volvía andando y resituaba el cadáver. Esto es muy importante, fuera del contexto del lugar donde se había producido el crimen.
Si te parece, Miguel, y para ser absolutamente precisos, vamos a darle la voz y la palabra al propio asesino. Vamos a recordar su testimonio literal durante el juicio. Esto fue lo que declaró.
Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo o grupo de mujeres. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser pillado.
Estas son transcripciones del sumario. Gary se cuidaba mucho de no dejar evidencias. Vamos a escuchar más cosas que dijo en el juicio.
Bueno, en cierta forma yo me sentía un tanto orgulloso de no ser descubierto, haciendo cosas como remover las ropas, no dejar nada, ninguna huella digital, usar guantes, no presumir acerca de eso, no hablar de eso.
En su testimonio ante la policía, explicó que cuando había forcejeo con la víctima y esta había tratado de defenderse, les cortaba escrupulosamente las uñas para que en estas no se pudieran encontrar restos biológicos que le implicasen. Además, como él no era fumador, ni mascaba chicle, solía dejar restos de colillas y chicles que había cogido con guantes en la calle para confundir con pistas y restos a la policía. Un tipo realmente o criminalmente astuto, ¿verdad, Miguel?
La verdad es que la historia la conozco en detalle, pero oyéndotela contar a ti me estaba estremeciendo. Porque la verdad es que la frialdad de alguien que va recogiendo por la calle, suponemos con una bolsita de plástico, va recogiendo colillas, va recogiendo chicles, va recogiendo cosas para tenerlas guardaditas, pues no sé si en una cajita o en una bolsa, para luego irlas dejando en las escenas de los crímenes. Bueno, realmente revela una personalidad que estremece. Pero como ejemplo de esta frialdad con la que actuaba y de cómo consiguió, que era un poco la pregunta que me hacías al principio, cómo consiguió engañar durante tanto tiempo a la policía, en una ocasión a una de sus víctimas, a la que ya había asesinado, como siempre le retiraba cualquier cosa que les pudiera identificar, pero en aquel caso se quedó con el carnet de conducir. Es uno de los documentos fundamentales en Estados Unidos, que sabemos que no existe el DNI, es algo prohibido por la ley anglosajona. Entonces, pues quiero decir, la licencia de conducir siempre es una identificación fundamental. Él condujo el coche hasta el aeropuerto, se sentó en un café y allí lo dejó caer distraídamente en la cafetería del aeropuerto para que, como es lógico, la policía, y como así hizo, pensara que ella, por alguna razón, pues había salido precipitadamente de la ciudad y había cogido el avión.
¿Pensáis, al oír este relato, este expediente de esta noche, que aún se puede ir más allá? ¿Se puede ser más siniestro, más criminal? Bueno, entre sus prácticas también se incluyó, y parece que con cierta frecuencia, la necrofilia, ¿no, Miguel?
Sí, él al principio no admitía esto, aunque las evidencias forenses eran tan claras que ya no pudo aguantar aquella mentira. Admitió que solía tener prácticas necrofílicas con las víctimas y que en algunas ocasiones, algunas bastantes, había vuelto a donde había abandonado el cadáver de las víctimas para de nuevo gozar sexualmente de ellas. Y como lo explicaba, además, incluso decía, porque era cómo perder la oportunidad de tener sexo gratis, ¿no? La verdad es que la mente de este individuo, yo creo que es una de las cosas más repugnantes, en fin, para una mentalidad más o menos ordenada como puede ser la nuestra, la de los oyentes. En algunas ocasiones él explicó que había mantenido relaciones sexuales con algunos de estos cadáveres en estado de putrefacción, es decir, llenos de gusanos. En este punto vamos a escuchar, si te parece, Adolfo, a Patricia Aikins, una de las investigadoras del caso.
Sinceramente desconozco las razones psicológicas que hay detrás de lo que hizo. Pero al menos según el señor Ridgway, su motivo era que se sentía simplemente libre. Era una cita, un acto sexual por el que no tenía que pagar.
No obstante, y por surrealista que pueda parecer, los psiquiatras encontraron una cierta explicación a esta aberrante tendencia, Miguel.
Bueno, yo supongo que como disciplina científica intenta al menos hacer una hipótesis razonable. Y a veces la psiquiatría pues nos sorprende con estas cosas. La explicación, el hilo conductor se puede encontrar en que el padre de Gary había trabajado en una funeraria cuando él todavía era un niño y le había repetido y le había contado varias veces que uno de sus compañeros, vaya usted a saber si él mismo, también tenía prácticas necrofílicas en la funeraria con los cadáveres que allí iban llegando. De ese modo, en una personalidad obsesivo-compulsiva por todo lo que hemos explicado anteriormente, pues en ese niño el dato aquel tan impactante, ¿no?, de un compañero de su padre que supuestamente mantenía relaciones sexuales con los cadáveres de la morgue, empezó a cobrar fuerza en su mente, una mente torturada, hasta desembocar en fantasías que apenas tuvo la primera oportunidad convirtió en hechos.
Vamos a remontarnos a mediados de julio de 1982, cuando en el condado de King, en el estado de Washington, y sobre las aguas del río Verde aparece el cuerpo de una joven de 16 años. ¿Quién era Miguel?
Se llamaba Wendy Lee Coffield. Había sido estrangulada con sus propias bragas, luego tirada al río como si fuera basura. Es decir, no había ningún cuidado, se había tirado como si fuera un bulto. La policía no pudo obtener en aquel caso ningún dato, la menor pista sobre el autor del crimen, pero sí es verdad que en ese momento ya se le empieza, al Red River, se le empieza a llamar el asesino del Río Verde, sin sospechar, por supuesto, ni la policía, ni los medios de comunicación, ni de lejos, que Wendy iba a ser el primer nombre de una larguísima lista que morirían entre los años 1982 y 1984.
Miguel, pero son víctimas con un patrón y un perfil muy concreto.
Sí, sí, por supuesto, todas, o casi todas, yo creo que todas las víctimas eran prostitutas de edades comprendidas entre los 15 y los 30, 31 años, la mayoría de ellas aparecían desnudas, a veces con las uñas cortadas, por lo que hemos explicado. Muchos cadáveres tenían signos de abuso sexual y en la escena del crimen frecuentemente había chicles, mapas de carretera, restos de comida, colillas de cigarrillos, en fin, aquello era como un desbarajuste siempre en la escena del crimen.
No sé si estarás de acuerdo, es decir, aquella abundancia de pistas podía indicar algo o lo contrario, es decir, que el asesino era un tipo muy descuidado o que era muy concienzudo montando falsos escenarios para confundir y desorientar la investigación, ¿no?
Claro, probablemente a veces no sabemos lógicamente cada detalle de lo que la policía pensaba en su momento, pero a veces intentando crear esa confusión, a lo mejor la confusión era demasiado teatral, porque aquello no tenía ni pies ni cabeza que alguien matara a alguien y empezara a dejar planos, colillas, kleenex, aquello, supongo que la policía le tuvo que sorprender y pensar que era la segunda hipótesis que tú planteabas, o sea que aquello todo era un escenario falso, un escenario construido con la intención deliberada de confundir a la policía. La policía fue deteniendo sospechosos, la lista se engrosaba, pero no llegaban a una conclusión definitiva. Hay que recordar que estamos en los años 80, todavía las pruebas de ADN, yo creo que en los 80 ya se empezó a hablar, por lo menos aquí en España nos llegó una noticia, yo entonces trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la reacción de polimerasa en cadena, que ha sido lo que ha permitido replicar muchas veces el ADN, y quiero decir, el gran avance que hoy conocemos, pues por aquellos años nos empezó a llegar que se hacía en Estados Unidos, ¿no? La PCR esta famosa, la replicación de la polimerasa en cadena, pero lógicamente todavía esto no era de uso común entre la policía, de manera que las piezas había que irlas recogiendo poquito a poco y armar el rompecabezas casi de una manera artesanal. Vamos a escuchar, si te parece, un compañero de trabajo de Gary, que lo definía de esta forma.
Gary era pintor, hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva. Era meticuloso. Le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto. Perfecto para él. Cuando pasaba una mujer, todos nos quedábamos mirándola. Pero él tenía algo oscuro en la mirada, se quedaba como ensimismado.
Fue entonces cuando la policía encontró un insospechado colaborador. Otro asesino en serie de mujeres que, estando en el corredor de la muerte, se ofreció a las autoridades para tratar de ayudar en la investigación. ¿Qué me puedes contar, Miguel?
Este es un dato muy curioso, pero que también tiene algunos otros antecedentes, salvando las insalvables distancias, como fue el caso de Al Capone. Recordarás que contamos aquí cuando secuestraron al hijo de Lindbergh y él se ofreció a las autoridades. Lo que pasa es que, bueno, ya él pidió salir, en fin, y luego esto ocurriría con Luco Liciano en la invasión de Sicilia en la Segunda Guerra Internacional, en la Segunda Guerra Mundial, perdón. Es curioso, ¿no? A veces como estos grandes asesinos toman un protagonismo, en este caso estamos hablando de Ted Bundy, estamos hablando de octubre de 1963. Ted Bundy era un asesino, también un asesino serial, que estaba ya en el corredor de la muerte, pues esperando la ejecución de su condena, pero él se ofreció como experto, vaya, con todas las comillas que esto se le pueda poner, él le explicó a la policía, él sabía cómo actúan, él se metió en la mente del asesino porque él mismo tenía esa mente. Supuso que el asesino conocía a alguna de las víctimas, había tenido una relación, es decir, no era un encuentro casual, evidentemente se ganaba su confianza. Y dijo algo muy preciso, dijo que seguramente todas las víctimas habían sido enterradas en las áreas o cerca de las áreas donde se habían encontrado los cadáveres. Ted Bundy dio mucha importancia a las diferentes áreas de los cadáveres encontrados, pues para ver el conjunto de las áreas sugería que cada grupo, que cada lugar se había establecido cerca siempre de la casa del asesino. Curiosamente, y como pasa tantas veces, aunque después se demostraría que estaba en lo cierto, es la teoría esta de los racimos que intentaba hacer Gary, esto es lo mismo a lo que apuntaba Ted Bundy, pero la policía no consideró que aquellas aportaciones que hacía este individuo en el corredor de la muerte pues tuvieran el menor interés. Vamos a escuchar en este punto a alguien que en aquel momento intervino decisivamente y no muy acertadamente, el sheriff Dave Richard, hablando de ello.
Nos escribió una carta en la que decía: ¿por qué no venís a hablar conmigo? Creo que puedo ayudaros a entender la mente del hombre del río. Así era como llamaba a Ridgway. Dijo que era probable que le gustase la pornografía, la caza, el poder y la autoridad sobre sus víctimas, y que volvería para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Nos dio un punto de vista interior que no habíamos tenido en cuenta antes.
Joder, pero en fin, lo clavó, ¿no? Vamos al año 1987. El grupo investigador ya había ido descartando sospechosos y había elaborado tres listas: la lista A, la lista B y la lista C. Tres listas con el grado de mayor a menor probabilidad de que en cada una de ellas figurara el asesino. Y Gary Ridgway ya había sido colocada en la lista A, la de más alta probabilidad. ¿Por qué le colocan ahí y cómo llegan a esa conclusión de colocarle en esa lista, en la lista A, que es la de mayor probabilidad?
Pues curiosamente por varias razones. En primer lugar, porque en 1980 ya había tenido problemas, había sido acusado de intentar asesinar a una prostituta mientras tenía relaciones con ella en su coche aparcado cerca de un aeropuerto local, SeaTac. Al ser interrogado por la policía, Ridgway fue denunciado por esta mujer a la que había intentado asesinar. Él admitió que había intentado estrangularla, pero arguyendo que había sido en legítima defensa porque la prostituta le había mordido mientras le hacía sexo oral. Finalmente el asunto se tramitó sin demasiadas complicaciones para él. Pero dos años después, en 1982, Gary fue detenido e interrogado tras haber sido descubierto en su camión con una prostituta. En este caso no parece que le estuviera haciendo nada, en fin, nada lesivo, pero solo por el hecho de que, como todo el mundo sabe, la prostitución es ilegal en el estado de Washington, bueno, es ilegal en todos los estados norteamericanos excepto el de Nevada. Mucho tiempo atrás la policía debe descubrir que la prostituta en cuestión, Kelly McGuinness, en aquel momento no lo supo, iba a aparecer sin vida como una de las víctimas del asesino del Río Verde.
En los años siguientes volvió a ser detenido como sospechoso de fechorías similares. En 1983, la policía le interrogó nuevamente cuando el novio proxeneta de una prostituta, desaparecida, denunció la ausencia y declaró que el vehículo en el que vio subir por última vez a la víctima era de características muy similares al que Gary conducía. En todo caso, aquello, Miguel, no se consideró una prueba de sólida evidencia, ¿no?
No, volvió a salir bien librado de aquello, pero un año después, en 1984, fue nuevamente arrestado por haber sido sorprendido solicitando los servicios sexuales de una prostituta que en realidad era una mujer policía encubierta. Ya en la comisaría, pues Gary fue sometido al polígrafo, superó la prueba sin ningún problema. Y ello, pues evidentemente, probablemente pues nos explica a nuestros oyentes el por qué esta prueba del polígrafo, la llamada máquina de la verdad y aquí utilizada, en fin, para fines bastante grotescos, es siempre una herramienta útil, es una herramienta que mide pues pequeñísimos, imperceptibles cambios en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, etcétera. Bueno, pues bien manejada, así que puede indicar cuando alguien está diciendo la verdad o cuando miente, pero que por otra parte un experto y alguien que sabe manejar sus emociones pues puede engañar perfectamente a esta máquina. En cualquier caso, en el caso de Gary, lo que sirvió esa máquina de la verdad no es para descubrir la verdad, sino para él mismo, al asesino, ponerle en guardia, refugiarse en su hogar y bajar considerablemente el pistón, el ritmo homicida que hasta aquel momento había sostenido.
Pero la policía por fin contaba con algo sólido y no estaba dispuesta a dejar escapar a su más que posible presa, de manera que lo puso bajo una estrecha vigilancia. Los investigadores examinaron minuciosamente su historial de trabajo y determinaron que nunca había acudido al mismo durante los días en que muchas de las víctimas habían sido denunciadas como desaparecidas. Sumado a ello, los testimonios de algunas de sus víctimas fallidas y las descripciones que éstas hicieron de su aspecto físico y de sus comportamientos, el cerco se fue estrechando al punto de que el 8 de abril de 1987 obtuvieron una orden del juez para registrar a fondo su casa. ¿Qué encontró la policía en la casa de Gary Ridgway?
Pues curiosamente encontró una gran cantidad de objetos que él y su esposa habían recogido en un basurero. En un basurero donde, bueno, debía estar cerca de una playa, pues los buceadores iban dejando aquello que se les había roto, que les sobraba. Y esto, pues a la policía le pareció bastante sospechoso, pero en absoluto concluyente, porque varios testigos afirmaron que a ellos, a este matrimonio raro, pues le gustaba coleccionar aquellos objetos, pues unas gafas de buceo con el cristal roto, una mascarilla, en fin, unas aletas que se habían rasgado, que habían perdido la sujeción, en fin, ese tipo de cosas. En cualquier caso, nuevamente le piden a Gary, como sabéis, la prueba del polígrafo siempre es una prueba voluntaria, la máquina de verdad, le plantean, él se somete muy gustoso y también pasa la prueba sin problemas, de manera que la policía volvió a quedarse pues prácticamente sin nada.
Miguel, corrígeme si me equivoco, es decir, me consta que tras el registro en su vivienda, Gary Ridgway accedió a que le tomaran muestras de pelo y de saliva, es decir, pruebas de ADN que ya entonces empezaba a ser una técnica de uso más o menos común entre la policía.
Sí, tienes razón. Yo decía erróneamente que la policía no tenía nada. Tenía algo que en aquel momento no tenía valor, pero que sí lo tendría inmediatamente. Esto que citas, unas muestras de ADN. Hay que recordar, yo no sé cómo estaba la cosa en Estados Unidos, supongo que más avanzada, pero en fin, yo conocí un caso en los años 90 en España. En los años 90 había dos sitios en España, uno aquí en Madrid, cerca de la calle Lope de Hoyos, y otro en Santiago de Compostela, donde se hacían pruebas de ADN. Es decir, que esta cosa de que ahora en cualquier laboratorio o cualquier oficina de o cualquier CSI, vaya, que nosotros también en España tenemos CSI, pues se hacen las pruebas de ADN, en fin, en aquella época era insospechado. Yo supongo que también él, pues con mucho gusto de aquellas pruebas, que diría, bueno, ¿qué van a hacer estos con un poquito de saliva que me cogen aquí con un algodoncito? Eso es importante, porque en aquel momento le pusieron en libertad por falta de evidencias sólidas en su contra, aunque como ya has anticipado, con esas muestras de ADN se llegaría finalmente, pero bastantes años más tarde, a detenerle y a resolver el asunto.
Tuvo que pasar mucho tiempo, pero finalmente todas las piezas terminaron encajando. Y el 30 de noviembre del año 2001, hace escasamente 13, 14 años, Gary Ridgway fue definitivamente arrestado. Con ese historial, Miguel, ¿con qué cargos fue arrestado?
Pues inicialmente fue detenido por los asesinatos de Marcia Shachtman, curiosamente se llamaba como su segunda esposa, Opal Mills, Cynthia Hines y Carol Ann Christensen. En todas las víctimas, ahí es donde el cerco se empieza a estrechar ya de manera dramática, inevitablemente, y afortunadamente para todos nosotros, para este monstruo, todas las víctimas tenían restos de un ADN que coincidía al 100% con el que él había suministrado en su momento a través de su pelo y de su saliva. Además, tres de estas cuatro chicas también tenían restos de semen perfectamente encajables con el perfil de ADN de Gary. Muy poco de tiempo después, la justicia norteamericana descubriría, estupefacta, esto sí, que solo estaban ante los cuatro primeros nombres de una lista que seguiría engrosándose hasta llegar nada menos que a 49.
Sorprendentemente, y para los estándares judiciales de Estados Unidos, Gary Ridgway no fue condenado a muerte. Aceptó un acuerdo con el fiscal y accedió a cooperar plenamente con la investigación de los asesinatos a cambio de no ser ejecutado. Durante meses, varios detectives le entrevistaron metódicamente, consiguiendo los detalles de cada uno de los asesinatos que había cometido. Y el homicida se brindó gustoso a llevarles a los lugares donde había dejado a varios de los cadáveres, explicando minuciosamente y con todo lujo de detalles cómo había acabado con la víctima de cada una de sus víctimas y qué pruebas falsas había ido depositando en cada lugar. Nunca se llegó a saber con certeza el número de mujeres a la que Gary había quitado la vida. Es más que probable que ni él mismo lo sabía. En una ocasión habló de 61 y en otra de 71. El día 2 de noviembre del año 2003, Gary Ridgway fue declarado culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado. Y el 18 de diciembre del año 2003, fue condenado a 480 años sin posibilidad de libertad condicional.
Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffey?
Culpable.
Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de...
Culpable. Culpable. Culpable.
Ya cumpliendo pena perpetua, apareció una nueva víctima que se agregó a la estremecedora lista. ¿No es así, Miguel?
8 años después, nada menos, de que Guerilla empezara a cumplir esa pena de 460 años, que no es perpetua, pues si vive 461, por lo menos estará uno fuera. En fin, eso es una broma probablemente macabra. Pero en febrero de 2011... se descubrió un nuevo asesinato, de manera que los 48 cargos de homicidio pasaron a ser 49. Bueno, supongo que la condena inicial de 480 años se sumarían pues otros tantos, en fin. Una condena pues incumplible, lógicamente.
A esta hora, en la penitenciaría del estado de Washington, son cerca de las 9 de la noche. Es probable que Gary Ridgway lleve ya bastante tiempo dormido.
Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias.
Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo, amigo. Buenas noches, gracias y que tengas una buena Semana Santa. Gracias.
Feliz para todos, gracias.
A Hacemos una parada necesaria, tomar un buen trago de agua, llenar la cafetera y la taza. Digo, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hola amigos de La Noche de COPE, soy Macaco, estoy encantado de estar aquí con vosotros y os presento Historias Tatuadas.
Vamos a las noticias, a saber qué está pasando en España y el mundo. Enseguida estamos con Macaco.
Un baile de dos que va con paz. Si la suma es buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés. Y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. Hey, love, love, love. It's the only way. It's the only way. Cause for the world you are someone. Donde mirar una protesta del corazón. Si no lo escuchas te respondo. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. Hey, love, love, love. It's the only way. It's the only way. Cause for the world you are someone. Papa, one love is coming, dreaming of some loving to love. Viene pa, viene pa, one love is coming, dreaming of some loving to love. One love, one love.
Someone, but for someone you're the word. Yeah.